Investigación, tecnología, emprendimientos. Conoce qué está pasando en la Universidad de Concepción y cómo las y los investigadores UDEC transforman el futuro. Un espacio preparado por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo UDEC. Aquí comienza Señales del Futuro.
Hola, hola amigas y amigos de Radio Universidad de Concepción. Comenzamos un nuevo capítulo de Señales del Futuro, este espacio donde cada jueves nos juntamos a conversar con investigadoras e investigadores de la Universidad de Concepción. Soy Soledad Toledo Cabrera, periodista de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la UDEC, y junto con el equipo comenzamos este episodio presentando a nuestro invitado. Esta semana nos acompaña Felipe Burgos Osorio, quien es abogado, especializado en ámbitos de propiedad intelectual, protección de datos, medios, tecnologías y otros muchos temas vinculados. ¿Cómo estás, Felipe?
Hola, Sole. Muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Felipe, por acompañarnos este jueves. Bueno, además les cuento que Felipe es autor del libro Innovación, su promoción a través de la propiedad intelectual, subsidios e incentivos tributarios, y desde marzo de este año es jefe de propiedad intelectual de la Universidad de Concepción. ¿Cómo te has sentido, Felipe, en tu nuevo cargo?
Bien, muy bien. Me han tratado muy bien, así que estoy muy contento. Aparte, yo soy exalumno de la universidad, así que es siempre un gusto volver ahora ya a apoyar con todos estos temas tan relevantes como son la protección de la propiedad intelectual.
Sí, exactamente. Aprovechamos entonces de mandarle un saludo ahí a Karen y Berito, que son las peritos de la unidad de propiedad intelectual, siempre haciendo un gran trabajo acá por la protección del nuevo conocimiento en la universidad.
Así es, ¿no? Un tremendo equipo con muchos años de experiencia, así que Karin y Vero y Cecilia, por supuesto,
Cecilia,
que es el corazón de la unidad de propiedad intelectual, que es la que yo ahora orgullosamente tengo la jefatura, es un tremendo equipo, así que yo simplemente me vine a sumar un equipo que ya estaba funcionando muy bien.
Uh-huh, así es. Bueno, Felipe, la pregunta por qué hablamos hoy contigo es porque mañana viernes 26 de abril se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Y bueno, queremos saber por qué este tema es importante para las universidades, por qué las universidades tienen que también ponerse a proteger el nuevo conocimiento.
Claro, este es un tema muy relevante hoy día para la universidad. Esto viene ya un poco desde bastante tiempo. Se señala que las universidades tienen básicamente tres misiones. La primera misión es la que normalmente los alumnos la ven, ¿no es cierto? Que es la de educarse, obtener sus títulos desde la universidad. Pero hay una segunda misión que es muy relevante, que es la investigación. La investigación, las universidades que generan investigación, que son activas en investigación, como la Universidad de Concepción, generan resultados de investigación. Y esos resultados de investigación, de alguna forma, se tienen que apropiar por la universidad para generar lo que se llama la tercera misión de la universidad, que es justamente transferirlas a la sociedad. Ya genera una mejor sociedad, un mejor país a través de poner esas tecnologías que se generan en las universidades, que son las casas de estudio y de investigación y desarrollo por antonomasia aquí, por lo menos en nuestro país. Entonces, todos esos resultados de investigación que generan los investigadores, los profesores, los docentes en la investigación, nosotros somos los encargados efectivamente de apropiarlos conforme a la propiedad intelectual, y de esa forma la universidad tiene una especie de título o propiedad sobre los resultados de investigación con los que efectivamente puede transferírselo a empresas, a pymes, a startups, etcétera, etcétera, y efectivamente que esas soluciones que se generen en la universidad puedan ser aprovechadas por el mayor número de personas. Esa es la idea de la propiedad intelectual, poder apropiar los resultados de la investigación para transferirlo al mercado.
¿Cuáles son las formas más usuales para proteger el conocimiento y además cómo utilizamos luego estas formas de protección?
Usualmente lo que todos los investigadores tratan de lograr es lo que se llaman las patentes de invención, que no hay que confundirlas con las patentes que uno paga en las municipalidades,
claro,
¿no es cierto?
De los autos, de circulación.
Exactamente, no es eso. Las patentes de invención básicamente lo que hacen es generar una especie de monopolio tecnológico sobre algún resultado de investigación, sobre alguna tecnología. Entonces, por ejemplo, si la Universidad de Concepción tiene alguna patente sobre algún resultado de investigación, por ejemplo, en el área de la ingeniería o de la minería, significa que solamente la Universidad de Concepción va a tener en todo Chile el derecho a utilizar o autorizar a terceros para que utilicen esa tecnología en particular. Lo que parece un poco contradictorio, ¿no es cierto? Mm. Nosotros, nos guste o no nos guste, vivimos en un país de un mercado que es un libre mercado, donde se fomenta la competencia. Bueno, justamente las patentes lo que hacen es generar un monopolio tecnológico que es una especie de premio a aquellas instituciones que efectivamente generan con nuevos conocimientos para la sociedad toda. Por lo tanto, las patentes son eso, es una forma de apropiarse de un monopolio tecnológico sobre una tecnología particular para poder transferirla y empaquetarla hacia el mercado. Por lo tanto, son muy relevantes las patentes de invención. Yo diría que es el principal título de propiedad intelectual, pero hay bastante
hay
otro.
Otros
hay bastante otro que efectivamente, así que ahí nosotros invitamos a quienes tengan a lo mejor algo nuevo, algo innovador, a averiguar cuáles son estas formas de protección y protegerlas, porque no es tan caro como la gente piensa. Se, hoy día está bien al alcance de la mano y hay organismos públicos que efectivamente ayudan en esta labor.
De hecho, cuando hablamos de protección, hablamos también de marcas, por ejemplo, hablamos de derechos de autor. Todo esto forma un círculo de elementos que están a disposición de los investigadores.
Exactamente. O sea, imagínense, por ejemplo, quienes nos están escuchando, tomen sus propios celulares, sus teléfonos celulares, imagínense toda la propiedad intelectual que hay ahí. Hay muchas cosas que están protegidas por patentes de invención, hay otras cosas como la marca Apple o Samsung, que son marcas comerciales, que ahí se protege el signo distintivo, ¿no es cierto? Tenemos también creaciones estéticas, que son diseños industriales, que es como la forma, ¿no es cierto? Esta forma que tienen los celulares, los bordes de los celulares. Entonces, sobre un mismo producto podemos tener muchas formas de protección de forma complementaria, así que de nuevo mi llamado ahí a quienes estén generando temas innovadores, que se acerquen y consulten y protejan, porque de nuevo no es tan caro ni es tan complejo como la gente piensa.
Hay una idea dentro de las universidades y es que el conocimiento es libre y de alguna manera es abierto a toda la comunidad. ¿Cómo convive esta idea como del alma mater así de las universidades junto con esta necesidad de proteger los resultados precisamente para hacer una transferencia y para obtener beneficios también de esta invención, porque detrás de eso hay muchísimo trabajo, inversiones y
es justamente lo que tú señalas, la propiedad intelectual, aparte de ser un conjunto de derechos, ¿no es cierto?, que permiten la apropiación de estos resultados de investigaciones, al final el principal incentivo a la creación científica y tecnología, porque imaginémonos que efectivamente que todos los resultados fueran abiertos, fueran libres, fueran gratuitos, que suena muy bonito, ¿no es cierto? Pero eso tiene un tema con los incentivos, o sea, ¿quién va a querer gastar tiempo, dinero, plata, recursos, infraestructura, si eventualmente cualquiera se puede apropiar de esos resultados? Por lo tanto, si no existiera la propiedad intelectual, es decir, que tú te puedes apropiar de los resultados de investigación, significa que le quitas el incentivo a esos investigadores y a esas instituciones como las universidades para seguir generando investigación y desarrollo. O sea, justamente se genera investigación y desarrollo porque tú puedes apropiarte de los resultados de esa investigación. Si no te pudiera apropiar de eso, nadie lo haría, porque nadie quiere trabajar gratuitamente para el resto, para que todo el mundo pueda apropiarse de los conocimientos. Esto suena muy, hasta de alguna forma medio egoísta, pero no es así, son incentivos. La propiedad intelectual es el principal incentivo a la creación científica y tecnológica en los países.
Es importante entonces destacar además que la propiedad intelectual no es eterna. Las propiedades también, las patentes tienen un ámbito de duración y un ámbito territorial también de uso, de usufructo, ¿verdad?
Efectivamente, justamente lo que quieren hacer los países, quieren incentivar que los investigadores patenten, pero por un tiempo. Le dan este monopolio tecnológico por un tiempo, que son 20 años, hoy día tienen de duración las patentes, las marcas tienen 10 y así. Los distintos tipos de títulos de propiedad intelectual tienen distintos tiempos y plazos de protección. Pasado esos plazos, la tecnología es libre de uso por cualquier persona. Por lo tanto, una patente dura 20 años, pero después de los 20 años, cualquier persona puede utilizar esa tecnología de forma libre.
Ya hemos hablado un poquito, pero quiero que me des un, antes de irnos al corte de musical, damos un énfasis acerca de cómo se relaciona entonces invención, protección de conocimiento nuevo e innovación.
Sí, son conceptos que están muy, muy relacionados unos con otros. Efectivamente, hoy día, por ejemplo, generar una invención, algo nuevo, Y esto es muy importante lo que tú me preguntaste. No toda invención es protegible. De hecho, yo diría que la excepción a la regla es que algo sea protegible hoy día. Tú puedes generar muchas cosas nuevas, puedes tener muchas actividades, muchos productos innovadores, pero no todo es protegible. Entonces, solamente se va a proteger con este premio que entrega el Estado, que esta patente, este monopolio tecnológico, aquellas innovaciones, aquellas invenciones que tienen un nivel, una calidad innovadora que sobresale por sobre el resto. Ya, solamente eso se va a proteger, pero la mayoría de las innovaciones de las tecnologías efectivamente no son protegibles. Entonces eso es importante también, que la gente se haga asesorar para saber qué es lo que es patentable y lo que no.
Súper bien, súper interesante esta conversación que estamos teniendo con Felipe Burgos Osorio, abogado y hoy en día jefe de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción, con quien vamos a conversar porque, bueno, mañana se celebra el Día Mundial de la Propiedad Intelectual. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poquitito de música. Esto es Depeche Mode con People Are People. volvemos a Señales del Futuro. Estamos conversando con Felipe Burgos Osorio, abogado y jefe de propiedad intelectual de la Unidad de Propiedad Intelectual de la Universidad de Concepción. Bueno, en la primera parte, Felipe, estuvimos conversando un poquito acerca de qué son las patentes, cuál es la importancia de patentar. Y, bueno, un dato que queremos poner sobre la mesa es que la primera patente en la Universidad de Concepción se solicitó en 1975. Fue solicitada por la Facultad de Ingeniería, pero recién en 2003 se crea la Unidad de Propiedad Intelectual en la universidad con un decreto y ya con una unidad más formal. ¿Cómo has visto, Felipe, esta evolución desde ya varias décadas dentro de las universidades, de cómo el tema de la protección del conocimiento ha ido creciendo, ha ido tomándose espacios?
Sí, ha sido muy interesante y hay que señalar, sí, que también este tema dentro de las universidades también ha logrado salir. Chile es uno de los países dentro de Latinoamérica con estructura organizacional interna de las universidades más avanzada, justamente porque la Corfo lo ha ido apoyando hace ya desde el año 2012, si no me equivoco, que cuando nacieron, por ejemplo, la Corfo empezó a apoyar en lo que se llaman las oficinas de transferencia y licenciamiento, que son justamente las oficinas internas de la universidad para comercializar las tecnologías que salen de la universidad. En el caso de la Unidad de Propiedad Intelectual, es bien particular, porque la Universidad de Concepción, si mal no recuerdo, si bien hay otras universidades que tienen abogados especialistas en propiedad intelectual, es la única unidad interna en todo Chile, en todas las universidades chilenas, de temas de propiedad intelectual, porque nosotros, el equipo que tú muy bien nombraste al principio, ¿no es cierto?, está encargado de redactar las patentes, de tramitarlas, etcétera, etcétera. Las otras universidades, incluso otras universidades grandes y tradicionales en Chile, no tienen unidades internas de propiedad intelectual. Lo que ellos hacen es un poco externalizar los servicios de propiedad intelectual a estudios jurídicos. Nosotros no, nosotros vemos todo acá internamente, lo que también es un tremendo plus, porque estamos y trabajamos mucho más de la mano con los mismos investigadores. Así que es muy interesante lo que ocurre en la Universidad de Concepción, que es un fenómeno bastante único en Chile, de tener una unidad interna de propiedad intelectual única, a diferencia de otras universidades de que hacen mucha investigación también en nuestro país.
Y eso también redunda en resultados, porque tú me comentabas que la semana pasada estuviste en Santiago, precisamente en la INAPI, que es la institución en Chile que lleva este tema de la propiedad intelectual y que año a año entrega una cuenta pública y también entrega los resultados de cuáles son las universidades o las instituciones que más patentan en el país.
Exactamente. La Universidad de Concepción, y esto ya viene por bastante años, siempre está en el top 3 de las instituciones que efectivamente más solicitudes de patente generan en el INAPI. El INAPI, para que la gente lo entienda, ¿cierto?, es el Instituto Nacional de Propiedad Industrial, es la Oficina de Patentes de Chile. Ya, la Oficina de Patentes de Chile, quien concede las patentes. Por lo tanto, es un poco da cuenta de el carácter y el nivel de investigación y desarrollo que se es una manifestación de la calidad de la investigación y desarrollo que se genera en la Universidad de Concepción, el número de patentes efectivamente que se otorgan. Y yo diría que quedamos hasta corto, porque la investigación, el resultado de la investigación puede ser una patente, muchas veces son los papers, los profesores prefieren los papers, ¿no es cierto?, publicados. Bueno, en el caso de las patentes, nosotros somos normalmente siempre segundo, máximo tercero a nivel nacional, lo que es un tremendo indicador en cuanto a la calidad de la investigación y desarrollo que se genera acá en la universidad.
¿Cuáles son las áreas o los temas en donde más patenta la Universidad de Concepción? ¿Y hacia qué rubros o hacia qué industrias van dirigidos estos desarrollos?
Sí, la universidad tiene su área fuerte, son temas de ingeniería, metalúrgica muy fuerte, algunos temas últimamente de temas de biotecnología se están haciendo bastante, es bastante, bastante variado, pero yo diría que términos muy, muy generales como las ingenierías es donde se genera mucha actividad de investigación y desarrollo. Las ingenierías en general, en su macro conjunto.
Quiero retomar una idea que mencionaste hace un poquito, y es que las patentes y todo este trabajo de protección del nuevo conocimiento tiene un objetivo final, que es transferir a la comunidad. Y precisamente a principios de mes el gobierno envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que norma o trata de regular de alguna forma la transferencia tecnológica de conocimiento en las instituciones de educación superior. ¿Por qué es importante que contemos con este marco regulatorio?
Mira, Chile tiene hasta el día de hoy, efectivamente, un marco regulatorio bastante libre para efectos de transferencia de tecnología. Yo te diría que no pasa que haya mayor o menor medida de transferencia de tecnología por una ley. Pasa por temas de que de a poquito los privados, las empresas privadas, se han ido acercando a las universidades para justamente innovar dentro de las mismas empresas, y para innovar efectivamente necesitan conocimientos que salgan, ¿no es cierto?, de las universidades. Entonces, es más que un tema de una ley, son incentivos que se requieren en los privados para que efectivamente los privados se acerquen a las universidades y generen temas nuevos de innovación, porque al final son los privados, las empresas, los que van a llevar estos resultados, ¿no es cierto?, efectivamente al mercado. Sin embargo, habían algunos temas muy menores de legislación que era necesario resolver en nuestro país para efectos de transferencia de tecnología. Por lo tanto, esta ley, que es un muy buen proyecto de ley, el que salió del Ministerio de Ciencia y Tecnología, porque es una especie de ley corta. Ley corta significa que como que hace determinados parches claro, muy particulares, lo que permite que efectivamente a nivel legislativo tenga una tramitación mucho más rápida y efectivamente pueda salir, ojalá, lo antes posible. Entonces, lo que hace esta ley no es como una ley muy larga, que regule muchos temas, que sea muy tedioso, sino que simplemente parcha algunos problemas que efectivamente habían hoy en las universidades en general, y por lo tanto permite que efectivamente la labor de transferencia de tecnología se haga entendiendo siempre que es un tema más cultural o un tema más que las empresas tienen que atreverse a acercarse a la universidad, y que está pasando los últimos años. Efectivamente ha ido pasando, así que vamos en buen camino.
¿Cuáles son los puntos que tú enfatizas que son favorables o que vienen a mejorar la situación actual y que, digamos, están presentes en este proyecto de ley?
Sí, mira, te nombro dos puntos bien relevantes. No es el caso de la Universidad de Concepción. La Universidad de Concepción, para quienes no saben, es una universidad privada, con todo el carácter público que tiene, pero no deja de ser una universidad privada. Pero las universidades estatales, como por ejemplo la Universidad del Biobío, acá en la región, o la Universidad Tal, con la Universidad de Chile, los investigadores de estas universidades son considerados funcionarios públicos, como podría ser el funcionario de una municipalidad. Por lo tanto, tienen reglamentos para los funcionarios públicos que le impiden efectivamente generar ciertos temas de transferencia o de spin-off o de startups internamente con la universidad a la que pertenecen. Bueno, esos temas efectivamente se hace una excepción en esta ley corta, y efectivamente se le exceptúa efectivamente de todo que no quiero entrar ahí mucho en detalle, pero se le exceptúa de todo este tema de funcionarios públicos. Por lo tanto, esos investigadores de universidades estatales hoy día van a poder generar sus propias empresas sin ningún problema. Y un segundo punto que yo te diría que es muy relevante para universidades, ahí sí, como la Universidad de Concepción, es que efectivamente hoy día sostenemos una ley que se llama la Ley de Educación Superior, que es efectivamente la ley antilucro, también se conoce un poco, ¿no es cierto? Y esa ley efectivamente señala que entre las startups o las spin-off y las universidades serían empresas relacionadas, y por lo tanto no las deja contratar libremente. Bueno, esta ley de transferencia de tecnología le saca ese carácter de empresas relacionadas, y va a implicar que hoy día, por ejemplo, todas las EFTU, como las conocemos acá, las empresas de base científica y tecnología, o las spin-off de docentes de universidades, van a poder efectivamente generarse de forma mucho más rápida, y por lo tanto es un tremendo espaldarazo también a lo que está ya hace un par de años haciendo la Universidad de Concepción.
Súper bueno. Entonces, ¿cuáles serían hoy en día las posibilidades que tú ves para la Universidad de Concepción, para nuestros investigadores, para la comunidad completa? Porque también existen desarrollos en donde participan estudiantes de posgrado muchas veces, o estudiantes incluso de pregrado que pueden participar como colaboradores en una invención. ¿Cuáles son las posibilidades que tú ves a partir de este proyecto de ley que se abren para las universidades?
Hoy día hay tremendas posibilidades para universidad de regiones como es la Universidad de Concepción, en el sentido de que estudiantes en sus últimos años pueden generar sus propias startups o empresas tecnológicas, a lo mejor con o sin ayuda de los profesores. Hoy día, como que se llama, se está fomentando mucho el tema de inversión para que vengan gente con dinero, que son inversionistas, que quieren poner dinero en estas empresas tecnológicas o startups, y efectivamente puedan crecer. Hoy día hay incluso interesados a nivel internacional en tecnologías de la universidad. Están las empresas también que se están acercando. Entonces, hay todo un mundo hoy día que no existía hace 5 o 10 años, que hoy día se está generando en la universidad, para hacerle mucho más fácil a los docentes y también a los alumnos para generar su propia empresa y para emprender. con tecnología, lo que puede ser muy interesante. Hay muchos caminos que se están haciendo y hay varios ejemplos ya que hay en la universidad. Así que los invito a conocerlo y acercarse también a la UPI y a la OTL a ver estos casos.
Uh-huh. Muy bien, pues estuvimos conversando con Felipe Burgos, a quien le agradecemos su participación acá en Señales del Futuro. Y por supuesto también a todos los invitamos a conocer un poquito más acerca de la propiedad intelectual a través de la página web de la BRID, para que vayan enterándose de qué es lo que hacemos acá en esta materia y por supuesto también a través de la Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Concepción. Felipe, mucho gusto por acompañarnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Soli. Saludos a todos.
Bueno, y estamos llegando al final de este programa. Bueno, agradecemos su paciencia, su escucha, su interés por estar aquí acompañándonos esta tarde en el 95.1 en Radio UDEC. Y por supuesto, no se olviden que también estamos presentes en Spotify, donde nos pueden encontrar en el canal de Señales del Futuro. Los invitamos a seguir conectados a través de nuestras redes sociales y a estar atentos a todas las actividades de la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo. Nos encontramos el próximo jueves, siempre a las 18 horas, en Radio Universidad de Concepción. Nos vemos.
Por hoy lo dejamos hasta aquí, pero hay muchas historias más. Sigue los próximos capítulos para conocer cómo el conocimiento, la tecnología, la innovación y el emprendimiento forjan un nuevo mundo. Nos volveremos a encontrar en el próximo capítulo de Señales del Futuro. Señales del Futuro es un espacio producido por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo de la Universidad de Concepción.